las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. En primer lugar está con nosotros la ex concejal, ex candidata y ahora jefe de debate de la campaña del doctor Carlos Fernando Galán, Ángela Garzón. Doctora Ángela Garzón, bienvenida. ¿Cómo ha estado?
Buenas noches, Alejandro. Un saludo a todo el equipo de Voces RCN y a toda la audiencia.
¿Cómo ha
estado? Y a Eduardo Rodríguez, a Luis Felipe Nao y a Lucho Garzón, compañeros de mesa.
¿Cómo van estos días en la otra campaña? En la competencia, pues, podríamos decir.
Ya no es competencia. La verdad, además, fue un acuerdo programático. Encontramos que tanto el plan de gobierno de Carlos Fernando Galán como el mío tenían muchas similitudes. Se acogió además 25 programas que él no tenía, propuestas que él no tenía, y la verdad, estoy al 200% en mi papel de jefe de debate, ya recorriendo las calles de Bogotá con las propuestas de Carlos Fernando Galán, y muy contentos porque cada día la gente nos recibe mejor en la calle.
Nos estaba contando que un proyecto que usted impulsó en su calidad de concejal del Centro Democrático era la marca Bogotá. ¿En qué consiste eso?
Bueno, hoy estoy muy contenta porque ya el consejo aprobó, y yo lo dejé aprobado en primer debate, y hoy se aprobó como acuerdo de ciudad el proyecto Marca Ciudad. Prohíbe que a partir de primero de enero de 2021 se utilicen lemas particulares como Bogotá Humana o Bogotá Mujer, mejor para todos. Porque eso es importante, Alejandro. Hicimos una investigación y de 2016 a 2018 se han gastado en eso más de 759 mil millones de pesos. Con ese dinero hubiéramos podido construir los hospitales de Bosa y Usme, para los cuales se acabaron de aprobar vigencias futuras en la ciudad. Podríamos haber construido 41 colegios de más de 1000 alumnos o 200 jardines infantiles. Esto es un tema de austeridad en el gasto, porque el derroche de los recursos públicos también es corrupción.
Y el otro invitado, otro jefe de debate, no sé si el título es ese, es Lucho Garzón, de la campaña de la doctora Claudia López. Lucho, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches. Me parece muy burocrático el cargo. Eso usted quiere como para tener.
Mire,
esta campaña. Ayudo, acompaño, no tengo ninguna limitación en respaldar a Claudia. Y bueno, bien, pero bueno, burocrático, no bajan.
Lo dejo en calidad.
Acabó ese acuerdo.
Y además la diferencia es que yo adherí con todo lo que significa Claudia. En cambio ella le puso condicionante al acuerdo. Y
25 razones, entre ellas, por ejemplo, gobierno paritario, también en los temas de personas mayores, de temas de educación para personas mayores, temas de competitividad.
No le vuelvo a preguntar nada, si no se vuelve a lanzar, si Eduardo lo permite.
Y entonces usted me permite que el título de asesor espiritual de la campaña.
Yo ayudo. Sí,
te carga la maleta.
Cargo la maleta.
También está con nosotros el doctor Eduardo Rodríguez, representante de la Cámara del Centro Democrático. Doctor Eduardo Rodríguez, gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchas gracias, Alejo, y pues yo sí me quedé desempleado, porque como era el jefe de debate de Angelita, entonces ahora ya se va a tocar. Estoy diciéndole a todos mis compañeros del Congreso, diciéndoles, oiga, venga, por allá no necesito un volantero, yo les puedo ayudar en eso.
Pero en la campaña del doctor Miguel Uribe se necesitan muchas manos, ¿no?
¿De quién?
¿De Turbay?
¿De quién?
Del doctor Miguel Uribe.
Ah, me imagino.
Sí, que el candidato de su partido, ¿no? Del Centro Democrático, ¿está avalado?
Sí, no sé.
No respondo. ¿Siguiente pregunta?
Siguiente pregunta.
Hombre, por Dios.
También está con nosotros el exministro Luis Felipe Nao. Doctor Luis Felipe, gracias también por acompañarnos esta noche al debate en Voces RCN.
Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Un placer estar acá con personas que quiero y admiro mucho. Asistemos en diferentes orillas en algunas ocasiones de la vida, pero ojalá que este certamen democrático haga que llegue lo mejor para Bogotá, que Bogotá no siga polarizándose. Es un placer estar con Lucho, con el cual compartimos gabinete y muchas luchas de la mano, paros y otras cosas. Angelita, la cual siempre he mirado, y a Eduard, que han sido unos referentes importantes para la ciudad.
Oiga, hablando de Bogotá, quiero preguntarles por algo que ha sido noticia en las últimas horas, y ya nos lo estaba comentando también José David Rodríguez, y tiene que ver con bloqueos que han venido ocurriendo de manera intermitente en Transmilenio. Ocurrió en la noche anterior en la autopista Norte, volvió a ocurrir ahora a las 6 de la tarde, ya no solamente en la autopista Norte, sino también en Suba, y como nos estaba contando José David, se han trasladado a la Caracas, en la calle 72. ¿Esto es por el malestar del servicio, Lucho, o usted cree que esto está planeado y que hay otras fuerzas allí intentando sabotear Transmilenio?
No, yo no quiero pensar más, yo no creo que esto esté calculado, y es como menospreciar la gente. Es decir, cuando uno dice que la gente esté instrumentalizada o no, alguna gente. Mientras no haya vandalismo, mientras no haya agresiones, mientras no transgredan a la gente, la protesta es inherente a la gente. Uno protesta tan pronto nace. A mí me decían cardiólogo de tanto paro que hice. Y en general, yo creo que la protesta es parte de hacer. ¿Qué es lo que pasa hoy? La discusión, Ángela, que fue precandidata conmigo, y nos encontramos que ambos coincidimos, es decir, decir que Transmilenio hoy hay que acabarlo de un momento para otro tampoco, pero evidentemente pasa por un tema de legitimidad, de confianza, y eso me parece que yo no estoy asusando las movilizaciones o las protestas, pero evidentemente estamos ante una situación que es particular. Mire, hay una situación que yo he venido diciendo, es absolutamente legal el sistema Transmilenio, pero tiene problemas de legitimidad, porque la gente no lo quiere. Pero usted, o la mayoría de gente no lo quiere, lo dicen las propias encuestas. En cambio, el metro no sabe nadie por dónde va. No es legal porque todavía no está ni siquiera licitado, pero es legítimo que la gente dice, yo con todo voy a mirar un nuevo escenario de movilización de transporte masivo. Eso es una contradicción que yo mismo lo pude detectar en esta campaña.
Doctora Ángela Garzón, usted que también estuvo recorriendo la ciudad y conoce bien Bogotá, ¿esto es espontáneo, como opina Lucho, o puede haber algo más?
Bueno, sí ha habido vandalismo, porque ayer tiraron unos balines contra los vidrios de las estaciones y dañaron algunas estaciones. Hay que mejorar el servicio, pero tampoco se puede permitir el vandalismo en la ciudad. Y aquí hay un tema más de fondo y a recuperar.
Ha sido vandalismo, yo también lo condeno,
sí.
¿No?
Hubo ayer balines en los vidrios de las estaciones, hubieron varios huecos. Pero sobre todo hay que recuperar la cultura ciudadana en Bogotá. Aquí tenemos que dejar de hablar tan mal de todas las cosas que tiene la ciudad y volver a recuperar esa cultura. Claramente tenemos que mejorar el servicio de Transmilenio, se tiene que hacer las obras que necesita la ciudad, pero debemos invertir y trabajar en los temas de cultura ciudadana. Hace pocos días tuve la oportunidad de ir a Medellín a conocer todo el sistema de transporte. Llevan 30 años con la cultura metro. Uno sube al tranvía, sube a los cables aéreos, metro.
No se atreven a comer.
No tienen ni siquiera un rayón, están perfectos, como no se ve en ninguna otra ciudad, pero eso no es gratuito, eso no es porque los paisas sean mejores que quienes vivimos en Bogotá, sino porque se han preocupado 30 años en trabajar en esa cultura metro en Bogotá. Nos hemos olvidado de esa cultura ciudadana y hay que recuperarla, hay que combatir el vandalismo, pero claramente Transmilenio necesita volverse un transporte más digno y amable para los ciudadanos.
Doctor Luis Felipe Henao, ¿esto obedece a un plan organizado o usted cree que son ciudadanos que están inconformes y simplemente salieron a protestar?
Yo creo que la mezcla de los dos, creo que además se van a empezar a agravar cuando sean más cercanos a las elecciones. Es un instrumento político para manifestar rabia frente al sistema de transporte masivo, pero no saben el daño que le hacen a la gente. Hay personas que viven en toda la sabana que se demoran 2 horas yendo, 2 horas viniendo para llegar a sus hogares. Yo sin lugar a dudas comparto con Ángela que existe un tema coordinado de ciertos sectores. Se vio cuando llegaron los primeros buses a gas y los primeros buses eléctricos que inmediatamente fueron vandalizados. Eso no es gratis, eso se debe a un plan que tiene que ser pensado y dirigido por alguien. Pero también nos falta un tema de cultura, y yo creo que todas las ciudades, cuando uno empieza a mirar ciudades inteligentes, las ciudades inteligentes empiezan a desarrollar con elementos que son icónicos, elementos que hacen que el ciudadano se sienta orgulloso de donde vive. Y lo que le pasa a los paisas, yo que estuve en todo ese proceso cuando estaba en el colegio, es que nos sentíamos orgullosos del metro de Medellín, y no nos quedamos en un orgullo de la primera línea. Es que un tema es la primera línea, pero ya Medellín ya va para 3 líneas adicionales, tiene un sistema integrado, tiene tranvía, tiene Transmilenio, tiene metro cable, tiene las escaleras eléctricas, tiene las ciclorrutas. Entonces, este es un proceso que no es solamente un medio, es la unión de muchos medios, que es multimodal. Esta ciudad tiene que saber que ese debe ser el camino, que debe ser la apuesta más importante, porque estamos perdiendo mucho tiempo todos los ciudadanos entre un bus, entre un taxi o entre un carro, y estamos dejando de estar con nuestras familias y estamos siendo cada vez menos productivos.
Doctor Eduardo Rodríguez, ¿cuál es su impresión sobre estas protestas?
Yo llamaría a un pacto inclusive de los sectores políticos y de los candidatos, a proteger el Transmilenio. Y coincido con lo que dice Ángela, el ministro Nado y por supuesto Lucho, en que si bien es cierto las protestas son buenas y hay que también mirar los derechos de los demás ciudadanos. Por lo mismo, yo creo que uno puede protestar pero no generar vandalismo. El vandalismo no es propio de la protesta. Y dentro de la protesta también debe tenerse unos sentidos de cultura ciudadana y un sentido de pertenencia, y más por Transmilenio, que al final de cuenta, Alejo, es de todos, es que es la plata de todos los ciudadanos, la plata de todos los de los ciudadanos que se han invertido en esas líneas de Transmilenio.
Pero la gente no lo entiende, no sé si es parte también de ese proceso, doctora, sí, de la falta de cultura ciudadana, porque la gente se mete colada al Transmilenio y no siente que le esté robando a la ciudad.
Sí, exacto, pero creo que también es falta, han utilizado el Transmilenio como una herramienta política fatal. Yo puse en el código de policía los colados, la multa contra los colados.
Pero vaya a agarrarlos.
Sí, pero ha venido funcionando. Yo creo que también hay que mirar cómo se, por una parte, se genera cultura ciudadana, sentido de pertenencia, pero también se aplica lo que llamamos los instrumentos legales que le ya hemos dado. Lucho.
No, la cultura ciudadana no es una norma, ni es una decisión, no es una actitud. Pórtese bien. No, uno tiene que querer. Los 30 años del metro es porque es el metro y la gente quiere un sistema masivo del cual se enamoró. Del metro, ustedes que son muy jóvenes, los escándalos de corrupción que hubo alrededor de la construcción.
No, pues estuvo suspendido ¿cuántos años?
Absolutamente nada. Eso es una cosa impresionante. Y lo pagamos todos los colombianos. Pero la cultura obedece al buen servicio. Entonces uno, pues evidentemente lo que hay. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Obviamente ninguno está de acuerdo con el vandalismo. Obviamente uno no puede estar de acuerdo con una protesta que afecte a muchísima gente en términos de que está el interés general sobre el particular. Pero hay una discusión que es evidente. La ciudad, oye, yo soy corresponsable, yo fui alcalde, y uno como alcalde hizo, me tocó asumir la fase 1, que chambonada de Caracas, Autonorte, y la 80, losas levantadas, todo lo que, y eso no es de mi alcaldía. Nos tocó hacer la fase 2, que es una, tal vez la mejor autopista que tiene Bogotá, la fase 2, NQS suba, y toda la discusión que hubo sobre fase 3. Pero yo en mi momento di continuidad a la política, y cuando uno está viendo esta discusión no puede cerrar, no puede tapar el cielo con las dos manos. Uno tiene que decir, oiga, evidentemente el sistema tiene unos problemas muy complejos, y no le estoy echando la culpa a Peñalosa, ni le estoy echando la culpa en particular a nadie. Lo que es cierto es que el sistema de transporte masivo de Bogotá está colapsando por efecto de que fue hecho para una ciudad como Curitiba y no hecho para Bogotá. Eso de las movilizaciones en este momento van a ser fundamentales en términos de que nosotros no podemos, yo estoy de acuerdo con el pacto que propone Eduard, nosotros tenemos que buscar que los alcaldes, sí, los candidatos definan una política que delegitime vandalismo, acción o utilización de los dolores de la gente para esto, pero uno no puede dejar que el sistema tiene un tema supremamente complicado de manejar y de credibilidad.
Sí, aquí, Alejandro, nos falta más visión a largo plazo en Bogotá, y el tema de cultura ciudadana no es hacer una campaña publicitaria, ya es día a día hacer una pedagogía porque queramos nuestra ciudad, las cosas que tenemos, pero sí nos falta visión a largo plazo. Y yo invito a los ciudadanos, ahorita en el Consejo se está dando una discusión muy importante y es la del plan de ordenamiento territorial. Ahí solo está delineada la segunda metro, la segunda línea del metro, no se habla de los cables aéreos, se está proponiendo más de 16 troncales para la ciudad. Yo creo que sí deberíamos pensar en más líneas de metro y no en tantas líneas de troncales. Aquí nos hace falta comprometernos con sacar los proyectos adelante, pero también una visión a largo plazo. ¿Cuál es el tipo de movilidad que queremos para la ciudad?
Doctorina.
Destruir es muy fácil, construir es muy difícil. Construir un tema como el Transmilenio, sin lugar a dudas, fue un avance para la ciudad, como lo dijo Lucho. Yo cuando iba a la universidad y cogía uno de los buses que cogía por la cuarta, sí, Eso, o sea, el sistema de transporte en Bogotá, usted se acordará, Alejandro, era un desastre. Pero la única forma de hacer una cultura, como dice Ángela, no es pagando una publicidad, que además esa publicidad está dirigida a beneficiar a un alcalde de turno. Es el resultado de un modelo de gestión social donde la gente se adueña del Transmilenio. El Transmilenio es de todos. Tiene que haber un proceso educativo, tiene que haber un proceso cultural que se tiene que construir sobre respeto a los bienes públicos. Es que acá uno ve que el metro lo vandalizan y nadie dice nada. Acá todo el mundo ve que la gente se cuela y nadie dice nada. En no, Medellín, como usted decía, alguien empieza a comer dentro del metro y la gente empieza a hacerle caras. Entonces la gente se tiene que apropiar de eso y las instituciones es fundamental que jueguen en este proceso. Yo creo que el metro ha caído dentro de ese también, digamos, lo mal que le está pasando al país, que la polarización. Entonces el metro se convirtió en el palito de batalla de todos los alcaldes, y al convertirse en el palito de batalla, en vez de quererlo, lo hemos desprestigiado. Fue una solución, no nos podemos quedar ahí. Yo estoy de acuerdo que está en crisis, que necesitamos tranvías, que necesitamos más ciclorrutas, que necesitamos más metrocables, que necesitamos modelos alternativos, que necesitamos menos vías, pero sí más transporte público, desincentivar el uso del vehículo para que todos podamos recurrir a otros medios. En Europa, ni la clase alta, ni la clase media, ni la clase baja utilizan el carro. Todo el mundo o camina o utiliza el bus, pero sabe a qué horas pasa el bus, sabe a qué horas pasa el tranvía y sabe a qué horas pasa el metro. Eso no lo tenemos acá. Eso es lo que tenemos que optimizar, que si está teniendo Medellín. En Medellín uno sabe que a las 6:05 tiene que estar en la estación, porque si llega a las 6:06, ya le toca esperar al siguiente que pasa a las 6:12.
7:20.